16 goles, que es un portento físico, que hace goles, es zurdo, como todos los zurdos buenos, que se mueve en el... No hay un zurdo malo. Vagos, yo los he conocido muchos, pero malos, ninguno. Entonces yo me traía a ese jugador. Están hablando del Mbappé y tal. No sé, hoy he leído también por ahí que hablaban de no sé qué, entre que el Madrid está dudando entre Mbappé o Haaland, pero vamos, yo por hoy para mí en Europa, goleador y joven, cuando tiene 20 o 22 años, yo me traía a Haaland.
Ahora hablamos...
En cuanto a lo que estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Joan, desde dónde viene esa rivalidad y que Koeman, que es listo porque es un perro viejo, pues yo creo que la utiliza efectivamente. Habrá puesto el vestuario y declaraciones y de todo, vale, aquí vale todo.
La guerra psicológica. Ahora hablamos del Real Madrid, de las incorporaciones, posibles incorporaciones. Escuchamos a David Alaba, que ya acabó la rueda de prensa y podemos escucharle y os puedo resumir un poco qué más ha dicho el jugador del Bayern de Múnich sobre su futuro. Pero, Claudia, por cerrar este asunto de la rivalidad de un tiempo a esta parte entre Barça y PSG.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Joan, mi compañero. A ver cómo influye también todo esto hoy en el terreno de juego. Yo me muero de ganas por ver esa rivalidad en el campo de Messi y Mbappé, a ver quién se lleva hoy la victoria o el protagonismo, porque Messi si está bien, adiós Paris Saint-Germain. Y si Messi no está mal, pues adiós Barça, por así decirlo. Y eso, tengo muchísimas ganas de ver a Leo y a Mbappé frente a frente, a ver cómo influye todo esto en el terreno de juego, lo dicho. Y me parece muy importante, ¿no? Porque precedente había a nivel de selección, si no recuerdo mal, pero ninguno de los dos se han enfrentado a nivel de clubes, así que tengo muchísimas ganas del partido de hoy, Rafa.
Desde luego, van a acaparar los focos Messi y Mbappé, seguro, ¿no?
Rafa, solo un apunte, sí. Solo un pequeño apunte. Lo que sí está claro, desde mi punto de vista, lo que sí está claro es que las posibilidades del Barça aumentan mucho que no esté Neymar. Ya, Di María, de acuerdo.
Sí, también.
Pero Neymar... Si Neymar está hoy en el campo, la posibilidad del Barça, la posibilidad del Barça disminuye, no está, la baja de Neymar es tremenda para mí, para mí es tremenda. Sí.
Bueno, ¿qué opinan los oyentes? ¿Qué pronostiquen respecto a lo que pueda pasar en la ida, en el primer asalto de estos octavos de final entre el Barça y el PSG esta noche a las 9, repito, desde las 8 en Marcador? La otra eliminatoria que se abre de octavos esta noche a la misma hora, 9 de la noche, es el Leipzig Liverpool. 628-26-90-92. Mandarnos notas de audio y notas de voz que os vamos a escuchar emitiendo esas notas de voz por tandas. 628-26-90-92. Pero ha terminado esa rueda de prensa de David Alaba, el jugador del Bayern de Múnich, y ha dicho esto respecto a su futuro.
He tomado una decisión, probar algo nuevo la próxima temporada y despedirme de este club. Ha sido una decisión muy, muy difícil. Todavía no voy a decir nada sobre mi próximo equipo, pero hablando de mis últimos 13 años aquí en el Bayern, han sido unos años increíbles. He podido alcanzar muchísimo aquí.
Mi decisión es puramente deportiva. Le han preguntado por el Madrid y por el Barça y ha reconocido, estoy hablando con varios clubes y la confesión que un poco le delata es mi español todavía no es muy bueno, dicho Alaba. Tú decías lo de Haaland, pero profe, este tampoco es malo, porque además es muy polifacético.
No, y hombre, en una ocasión comentó Claudia la que te lo de los 28 años, que lo acabe, que no es un chaval como Haaland, que tiene 22 años, pero bueno, yo creo que dos o tres años puede dar un buen juego al Madrid, porque por lo visto, como ya todo el mundo da por hecho que Sergio Ramos se va a marchar, pues necesitamos...
Yo no lo doy por hecho, profe.
Ya, bueno, pero no sé, yo estoy leyendo y viendo que todo que se va, que no se va, bueno, ojalá que no se vaya, porque hay que verle lo profesional y lo que es Sergio, que todavía está poniendo vídeos, las palizones que se está pegando todavía, recién ya. O sea, en ese aspecto, pues dos o tres años puede rendir perfectamente. Pero Alaba es un magnífico jugador, es muy veloz, técnicamente es muy bueno, puede jugar en varios puestos. Yo creo que para el Madrid sería un fichaje muy importante.
Yo dudo de que alguien le pague lo que pide, lo que se está filtrando es que pide 22 millones.
Yo eso no me lo creo.
Esto es una... si esto es verdad,
llega libre y tendrá prima de renovación, pero ese sueldo yo creo que no lo vale.
Ni de coña, Alaba es un buen jugador, sí, es un buen jugador, es un jugador muy polivalente que además te puede jugar como lateral izquierdo, como medio centro defensivo, como central, que creo que el Madrid lo quiere para ello, ¿no? Pero vamos, ese dinero tal como están las cosas ahora mismo, que yo creo que chocaría bastante si el Madrid se lo pagara con lo que viene realizando el Madrid, ¿no? Una sensación de austeridad, de control respecto al gasto, que para mí yo creo que lo ha hecho muy bien en los últimos tiempos, y
me chocaría. Joan, está en Madrid ahora mismo, está en una situación límite. El Madrid está cogido con pinzas. Está en una situación límite. Y entonces, pues claro, Florentino ha apostado por el estadio y me parece muy bien, pero tiene que fichar. Tiene que fichar y tiene que fichar atrás y tiene que fichar adelante, porque es que es así. No podemos estar pendientes de lo que haga Benzema. Es que no podemos. Entonces,
es un buen fichaje.
Y tiene que vender también mucho.
Claro, puede que como estáis comentando, puede que a lo mejor ese dinero no lo valga, pero es que el Madrid está en una situación límite. No,
pues entonces es un buen fichaje, profe. Seguro.
Y necesitamos otro jugador arriba porque es así. Es que está claro que el Madrid está cogido con pinzas.
Sí, no, fichar tiene que fichar, porque también, claro, fuera parte de la carga de partidos o de la rotación o no que haga Zidane, profe, yo también te quería preguntar por eso, por todas las bajas que tiene el equipo blanco, porque yo no soy nadie para decir nada de los preparadores físicos, pero lo que sí creo que en gran parte tanta baja es por la edad media tan alta que hay en el conjunto blanco, y este tipo de fichajes, si fuese 100% cierto lo de Alaba al Madrid, viene muy bien desde mi punto de vista para rejuvenecer entre comillas la plantilla.
Ese
pero
era
el
uno
tema de
los
bajas, profe,
tema que le vamos a sacar al profe, como vamos a mencionar al principio del corrillo, porque es verdad que a Zidane le tiene un poco preocupado esta plaga de lesiones, que son 40 lesionados en lo que llamamos de temporada.
Es una barbaridad.
Ahora mismo hay 8 en el dique seco. El último en recaer, después de 25 minutos solo de haber reaparecido, tras 25 minutos, fue Dani Carvajal, que podría estar 2 meses de baja. Ojito, incluso la Eurocopa, ¿no?, que pueda peligrar para el lateral leganense. Y me decía ayer el compañero Manuel Bruña, de Mundo Deportivo, me decía: pregúntale al profe mañana en el corrillo si puede tener que ver, más allá de lo que dice Claudia, el tema de que la recuperación, abusan en la recuperación del gimnasio en el Real Madrid.
Bueno, eso es un poco simplista, decir eso, la verdad, del gimnasio, no es que abusa, vamos a ver. Qué duda cabe que las lesiones musculares pues se producen, porque bueno, lo he dicho muchas veces, el fútbol es el deporte más intenso a nivel articular y a nivel muscular del mundo, porque es un deporte cíclico, no se repiten los movimientos, el más intenso. Entonces, el tema de las lesiones, bueno, decía Claudio el tema de la edad, bueno, pero ahí tenemos a Modric, con 35 años y el rendimiento que está dando. Ahí tenemos a Sergio
Eso
Ramos,
es
que ha sido
una barbaridad de Modric.
Que ha sido una, que, claro, y muchos más. Vamos a ver. Vamos con los jugadores lesionados. Volvemos al jugador. Cuando el jugador está lesionado, los protocolos para recuperar esa lesión hay que llevarlos a rajatabla. El protocolo de una lesión tiene 5 fases, que es el diagnóstico, el más importante, luego la fase de fisioterapia, luego la readaptación, la entrada progresiva al grupo y la entrada progresiva a jugar. El jugador, cuando vaya a jugar, tiene que estar en condiciones físicas óptimas. Y ahí está la readaptación, cuando... Es decir, el alta médica. Aquí últimamente, el alta médica. Bueno, pero una cosa es el alta médica, que el jugador esté sano, y otro el alta deportiva, que tiene que entrenar esa musculatura. Y todo está en función de lo que ha perdido el jugador. Yo publiqué hace poco en La Contra un artículo de Haaland lo que
profe,
había perdido.
Un paréntesis. Dime. Acaba de terminar el partido de cuarto de final en la Abierta de Australia entre Djokovic y Alexander Zverev, y le ha llevado al cuarto set, y en el cuarto set le ha llevado al tiebreak el alemán al serbio, al número uno del mundo, y finalmente en el tiebreak 7-6 se ha impuesto, 8-6 en tiebreak, 7-6 se ha llevado, por tanto, la última manga, el cuarto set, para vencer 3-1 Djokovic y clasificarse para las semifinales.
Otro lobo, pero
no sé si sufriendo más de lo que esperaba. Cerramos paréntesis y luego hablamos un poquito de la Abierta de Australia, pero Djokovic sigue adelante en el primer Grand Slam de la temporada, decía José Luis.
Pues eso, que la readaptación, que es cuando el jugador tiene que entrenar y volver a recuperar todo lo que ha perdido, todo el volumen de oxígeno que ha perdido, el porcentaje de grasa que ha aumentado por la inactividad, la pérdida de musculatura que ha cambiado por grasa, etcétera, etcétera. Y eso hay que recuperarlo. Y hoy en día hay suficientes herramientas y datos objetivos para ver si el jugador, antes de pisar el campo a jugar y a competir, ha recuperado todo lo que ha perdido. Porque si no, el riesgo de recaída aumenta. En cuanto a los jugadores sanos, pues hoy en día... Siempre ha sido así, pero hoy en día con el tema del COVID, con el tema de los cada 3 o 4 días competir, etcétera, hay que gestionar muy bien la intensidad. ¿Qué quiere decir gestionar la intensidad? Pues que al jugador, hoy más que nunca, hay que individualizar el entrenamiento, hay que ver lo que necesita. Pues si necesita una sesión más larga y menos intensa, hoy necesita una sesión más corta, y eso es el por eso es tan difícil la preparación física en fútbol, porque se compite constantemente. Un maratoniano sabe 6 meses antes cuándo va a competir, y no pasa absolutamente nada, y un ciclista, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que hay que gestionar, y ese hay que dar con la tecla, y hay medios para hacerlo. para gestionar eso, esa intensidad. Hoy más volumen, hoy menos intensidad, hoy voy a hacer un entrenamiento más complejo. Y es así, hay que devanarse los sesos y todos los datos que tenemos ahora mismo. Hoy hay, voy a poner un ejemplo que no, que a lo mejor no tiene nada que ver. Hoy le he leído que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que es una entusiasta, pues como no tenía 20 o 25 minutos, creo, en un teso, y se ha puesto el chándal y se ha limitado a bajar y a subir escaleras, bajar y subir escaleras del Estados Unidos, donde trabaja ella, donde esté. Y entonces ella decía, es que cuando no duermo bien, pues yo tengo que hacerlo todos los días y tal. Pues eso llevado al entrenamiento, es así. Es decir, vamos a ver cómo está el jugador hoy. Pues hoy está más cansado, pues hay que haga un poco menos, etcétera. Es decir, gestionar bien la intensidad de los entrenamientos, porque la lesión va a aparecer. Es imposible, no existe la prevención de lesiones. No existe.
Pero, profe, entonces, el problema del Madrid, ¿a quién hay que señalar? ¿Quién tiene la culpa, entonces, de tanta baja?
Que no lo sé, no tengo ni idea. Ahí hay que globar pues una serie de personas que trabajan alrededor cuando yo estaba en el Madrid.
Pero seguro que hay un análisis interno, porque es que no solo es en la plantilla de fútbol, la de baloncesto, claro, también. Seguro que se hace introspección dentro del club, claro, y se buscan las razones, porque algunas son evidentes, pero es que son para todos los clubes. Es decir, nula pretemporada, no ha habido una buena preparación física por mor de las circunstancias del coronavirus, cómo acabó la temporada pasada y cómo ha empezado esta, ¿no? Pero luego tiene que haber alguna razón más interna, ¿no? De algo que no se esté haciendo bien para tanta lesión. No creo que sea solo el infortunio, ¿no?
No, claro que no, por eso te estoy diciendo. Cuando los Ferrari se entran en boxes o cuando el motor no lo encuentras a punto con los mejores mecánicos del mundo, pasan estas cosas. Es decir, lo que pasa que pues es gestionar. Es muy difícil, claro que es muy difícil. Es muy complicado porque es la élite, es muy complicado.
Sí, profe, pero se sabrá. Tú lo sabes, igual que esto se acabará sabiendo. Ahora no, pero con el tiempo. Porque mira, yo me lo llevo. Yo, evidentemente, tú sabes mucho más que yo. Yo te estaba escuchando embobado mientras estabas
aprendiendo,
hablando.
Aprendiendo
de los que saben, ¿no? Y no me atrevo a añadir nada porque, evidentemente, no es mi campo, no tengo ni idea. Pero lo único que sé en mi campo es que, por ejemplo, con el tiempo, a nivel periodístico, se sabe todo. En el Barcelona, hace un tiempo pasaba lo mismo. Nadie entrenaba, todos lo sabíamos, etcétera, etcétera. La gente se lesionaba. Al final, ¿qué ha pasado? Pues que se ha sabido que los jugadores tenían unas condiciones X, que la gente no entrenaba bien, como digo, etcétera. A la que ahora se han puesto a entrenar, otro gallo cantado. La situación es completamente diferente. Quiero decir que a mí el sentido común me hace ver que algo se está haciendo mal en este equipo, en este club, a la hora de la preparación
física.
Sí,
porque, por ejemplo, ahí tienes el Atlético de Madrid, que tiene 25 lesiones menos que nosotros, que el Madrid. 25 lesiones menos, claro. y el nivel físico del Atleti es muy bueno. El nivel físico del Barça en los últimos 4 o 5 partidos es francamente bueno. Sí. Entonces, lo que quiero decir es que es difícil, claro que es difícil, pero que hay soluciones. Porque no es decir, no es que yo no sé, no, si tú sabes que en 10, 12 días pierdes entre un 3 y un 5% de tu volumen de oxígeno máximo, si has estado 40 días, has perdido casi el 20%. ¿Cuánto tenía este jugador antes de empezar a competir? X, pues cuando llegue a ese nivel, le pongo a jugar, cuando sea. Pero claro, la presión de los clubes, la presión del entrenador, la presión de los resultados, la presión de la prensa, pues hace que, vuelvo a insistir una vez más, no se respete la salud del jugador, no se respete. ¿Qué están haciendo, por ejemplo, con Luis Suárez, que tiene un problema de cartílago en las rodillas? Seguro que le están dosificando muchísimo. Seguro que sus entrenamientos son distintos a los que puede tener Llorente, etcétera. Es decir, hay medios hoy, afortunadamente, pulsómetros, microsensores, analíticas constantes. Con Fabio Capello, cada 12-15 días había porcentaje de grasa. Y automáticamente que veía que un jugador, por cualquier circunstancia, había aumentado, a ver, la nutrición, ¿qué estás comiendo? A ver, oye, que esta hay que cambiar la alimentación. O sea, hay medios por todos los lados, afortunadamente. Pero que conste que yo no estoy criticando, yo estoy exponiendo mi opinión. No critico en absoluto los servicios médicos del Madrid, que tienen más...
¡No me hagan corrillo! Lo que has hecho, profe, es impartir cátedra. Así que
no
por Dios, tienes que excusarte.
Nada.
Lo tenemos que dejar aquí, que Andújar ya sabéis que de mano fácil. Se le calienta rápido la mano, ¿eh? Así que, Claudia García, un corrillo más. Gracias.
Gracias, compañeros. Abrazo a todos. Buen
gracias,
día.
Gracias, Joan Prats.
Un placer, Rafa.
No sufra mucho esta noche, Barça.
Sí, ya verás tú, un partidazo, ¿eh?
Y los lobos. Sí, gracias, José Luis San Martín.
Gracias,
profe, un abrazo.
Gracias, Rafa. Muchas gracias.
Nos vamos
un saludo
a publicidad.
Para todos.
Igualmente, nos vamos a publicidad y aún tengo cita con David Ferrer y hay que hablar, por supuesto, de este Open de Australia. Djokovic ya está en semifinales tras sufrir en cuartos ante Alexander Zverev. Hasta las 3, escuchas Directo Marca en la Radio del Deporte. Radio Marca.
Rafa Sauquillo, Directo Marca.
Radio Marca.
El mundo del turismo y los viajes lo tenemos en Radio Marca. Cada sábado y domingo a las 9 de la mañana, 8 en Canarias, Marcial Corrales y su equipo de colaboradores nos hablan de viajes y de mucho más. Si quieres saber sobre el más allá de lo que ofrecen las agencias de viajes, despega con nosotros en Paralelo 20 para viajar con Radio Marca.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Bueno, pues nada, venga, me bajo al trastero, te subo algo.
Pues sí, ya que bajas, pues súbete un mosquitero.
¿Un mosquitero? ¿A cuál quieres? ¿A Azos, a Portos o a Aramis?
Luego me preguntas que por qué no te comes un rosco. Pues a D'Artagnan, que es el bueno.
Y este es el nivel, amigos. Pero qué pretenders. Las madrugadas del jueves a viernes de 2 a 3 en Radio Marca. Donde está el deporte que se vive y también el que se ríe.
¿Sabías que el grupo Kraftwerk realizaba sus giras en bicicleta de ciudad en ciudad porque son unos fanáticos del ciclismo e incluso dedicaron una canción al Tour de Francia? ¿Y que los Madness son muy futboleros y por eso decoraban el escenario de sus conciertos con banderines de córner, porterías y balones? Pues estas cosas y muchas más puedes conocerlas cada viernes después del partidazo de COPE y cuando tú quieras en el podcast de La Deporteca con Natalia Freire. Something tells you that you've got to get away from
it.
En Radio Marca, Directo Marca, Rafa Sauquillo.
Es muy sencilla la pregunta que os voy a hacer. ¿Sueñas con un coche que tenga todo? Pues no cambies de sueño, cambia de coche. En Automóviles Alhambra tienen un stock de 399 más el tuyo. De 2.000 a 70.000 euros. Encuéntralo en automóvilesalhambra.es. A las 2:47, 1:47 en Canarias, despacho de fútbol internacional. Fútbol internacional, como siempre, con David Ferrer. Hola, David, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Te pregunto claramente, primero por el Paris Saint-Germain, esas bajas son algo más que significativas. La baja de Neymar, la baja de Di María y la baja de Bernat hacen de este equipo parisino, por tanto, un equipo más débil a la hora de afrontar el choque de esta noche en el Camp Nou.
Sí, sin duda. Sobre todo es importante la pérdida de Neymar Jr. con esa lesión en el aductor de su pierna izquierda que elimina al máximo goleador del PSG en esta Liga de Campeones con 6 tantos del encuentro de esta noche en el Camp Nou. Es también importante, obviamente, la baja de Ángel Di María, esos problemas en los isquiotibiales del argentino que le impedirán estar presente para dar asistencias al resto de atacantes. Y desgraciadamente la de Juan Bernat la sabíamos desde hace tiempo, esa lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla que de hecho ha llevado al PSG a no inscribirle en la Champions League debido a la larga duración de ese problema de rodilla del lateral español. Así pues, estas son las bajas y hay que añadir también a Colanda Gba, lateral suplente. De todas formas, en términos positivos para Mauricio Pochettino está la recuperación de Marco Verratti, que va a forzar, era duda por unos problemas en la cadera, pero el italiano va a estar presente en el 11 de Mauricio Pochettino en una posición que se ha inventado el argentino para él, de media punta, muy adelantado el futbolista internacional con la Azzurra, teniendo en cuenta que es más un centrocampista de salida de balón, de creación, y hoy le vamos a ver en esta posición nueva que Pochettino ha preparado para él, que es de media punta por detrás de Mauro Icardi, quien iba a estar es Kylian Mbappé, entrando por el lado izquierdo del ataque, y habrá que evaluar quién juega por la derecha. Parece que Sarabia es quien ha ido ganando enteros con el paso de las horas y el acercamiento del partido en detrimento de Julian Draxler o de un delantero caído a banda como podría ser Moise Kean. Pero, lo dicho, el ataque da menos miedo sin Neymar y sin Di María, y la defensa es un punto susceptible de ser dañado por los Pedri, por los Frenkie de Jong y, por supuesto, Leo Messi, Griezmann y compañía.
No solo por las bajas, el partido no le llega en un buen momento en general al Paris Saint-Germain con alguna duda en la liga francesa, ¿no?
Sí, eso es, una liga que no lidera, está segundo un punto por detrás del Lille, hay una batalla bastante abierta a la hora de ganar el torneo doméstico francés este año entre los propios Dogos, el propio PSG, Olympique de Lyon, el Mónaco tampoco está lejos, y esto nos habla de un PSG más humano en el día a día en la liga francesa, y de hecho un PSG que se metió en un lío en el grupo, tuvo que superarlo con una segunda vuelta extraordinaria, sobre todo
gracias a Neymar Jr. y cómo asaltó Old Trafford en ese partido ante el Manchester United, que a la postre sirvió para que los parisinos avanzaran y que el United cayera a la Europa League. Es cierto que fue en la jornada 5, pero la batalla directa de los parisinos era con el United y también con un RB Leipzig del que pudo dar buena cuenta en uno de los dos partidos. Así pues, es un PSG algo más humano que el de la temporada pasada como subcampeón de Europa y, de hecho, respecto a la fase de grupos, ha cambiado de entrenador. Tres de los cuatro rivales de los españoles en Champions han cambiado de entrenador, lo cual decía que en la primera vuelta no les iba tan bien las cosas como les gustaría.
Dime algo también del otro octavo de final que se abre esta noche entre el Leipzig y el Liverpool.
Pues que es una incógnita total saber cómo va a afrontar el Liverpool el partido después de la crisis, esa sensación de cansancio físico y mental que tiene una plantilla, la de Jürgen Klopp, con hasta 10 lesionados en diferentes parcelas, sobre todo dañada la defensa con las bajas de Van Dijk, de Joe Gómez, de Joel Matip. Vamos a ver si repite el debutante Ozan Kabak en la pareja de centrales tras su poca compenetración con sus compañeros en la derrota del fin de semana ante el Leicester. Sí que van a estar Salah, Firmino y Mané. A priori también debería estar Thiago Alcántara frente a un RB Leipzig de Angelinho y de Dani Olmo, que son dos piezas fundamentales en el ataque del semifinalista de la pasada temporada. Un equipo, el de Nagelsmann, eso sí que es impredecible desde el punto de vista de los once, de la táctica, pero que sabe que uno de los centrales más llamativos que tiene en plantilla, Dayot Upamecano, puede que esté algo distraído, puesto que en los últimos días se ha confirmado que la próxima temporada vestirá la elástica del Bayern.
Y mañana Sevilla, Borussia Dortmund y Oporto, Juventus. Mañana nos ocupamos un poquito más de estos dos choques, pero dime algo del rival del Sevilla, que visita mañana con Haaland, la gran amenaza del equipo Borussia, el Sánchez Pizjuán.
Sí, que está Haaland, obviamente, y que es una amenaza importante, pero si el Sevilla le cierra los espacios y no le deja correr, el noruego podría desaparecer. Es algo que se está encontrando el Dortmund en la Bundesliga. Desde que llegó Terzic, el equipo es súper previsible con la pelota. Está además muy dañado por las bajas, sobre todo en defensa. Vamos a ver si Roman Burki puede ser el portero, porque Marvin Hitz es tendente al error y le interesaría a los de Lopetegui que estuviera el suizo entre maderas. También problemas con las lesiones de Meunier, de Axel Witsel, en definitiva problemas también con los centrales. Es un Dortmund súper vulnerable, de hecho la segunda peor defensa de la Bundesliga a balón parado, y esto invita a pensar que el Sevilla pasa a ser de favorito a claro favorito en la eliminatoria.
Y luego, el jueves, estaremos con los 16avos de final de la Europa League que se abren para los nuestros con compromisos curiosos, entretenidos, seguro. Seguramente también muy, muy igualados, ¿no? Para empezar, a las 7 menos 5 de la tarde, Real Sociedad Manchester United en Turín. Por las restricciones del gobierno español a los vuelos procedentes del Reino Unido, se juega en el Juventus Stadium el partido del jueves, esta ida de los 16avos de final de la segunda competición continental entre la Real y un clásico del fútbol europeo como es el Manchester United.
Sí, efectivamente. De hecho, el Manchester United tiene la duda de cómo afrontar la Europa League. A priori no le va a dar prioridad debido a su situación liguera, clasificatoria, intentando pelear con el Manchester City por la Liga, pero debería ser un torneo interesante para los chicos de Ole Gunnar Solskjaer. Por fútbol le viene bastante mal a la Real Sociedad, un equipo promovedor pero susceptible a las contras. Ahí Rashford, Greenwood y compañía podrían hacer mucho daño. Vamos a ver con el paso de los días si va a haber rotaciones o no, si Bruno va a estar, por ejemplo, presente o no en los tres cuartos del Manchester United, porque en buena medida el grado de rotaciones implicará que el United es más o menos favorito ante el equipo de Imanol. Lo que sí sabemos, Rafa, es que Paul Pogba no va a estar debido a una lesión en el muslo, así que el centrocampista francés baja para ese partido en Turín.
Tampoco va a estar en las filas de la Real Sociedad Carlos Fernández. Presenta una contractura en el bíceps femoral del muslo derecho que comenzó durante el entrenamiento de ayer, así que se pierde el duelo en Turín contra el United. Es noticia que hemos conocido esta mañana. Un histórico del United es embajador de Betfair, Berbatov, analizando previamente el choque ante la Real Sociedad.
No, I don't think it gives anything any advantage in a way in this situation. I think United, we all consider United to be favorite in that game. No disrespect to Real Sociedad, but again, you need to be careful because I mentioned it last time, United playing against Spanish sides.
El favorito para Berbatov, sin duda, el United frente a la Real Sociedad, pero este no era malo, ¿eh, David Fer?
No, no, en absoluto. Un delantero de época para Bulgaria y con una etapa también prolífica en el Manchester United. Curioso también lo que mencionaba, ¿no? Del factor campo, ¿sí?, y del respeto que hay que tener a los equipos españoles como la Real Sociedad, pese a que considera a los Red Devils favoritos.
El jueves nos ocuparemos también de los otros dos choques para los nuestros, ese Salzburgo, Villarreal y el Granada Nápoles, pero por hoy ya está bien, David Fer. Gracias como siempre, te escuchamos desde las 8 en Marcador. Un abrazo.
Un abrazo.
Vamos a rematar hoy la faena con tenis, con el Abierto de Australia. José Luis Álvarez Cesca, ahora bajano. Hola, ¿qué tal?
Hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Rafa, ¿cómo estamos?
Ha sufrido, ¿eh? Ha sufrido Djokovic para ganar a Zverev, Alexander Zverev. Ya está en semifinales. Saludamos también al profe del ATP, Alex Tarrero, comentarista tenístico de Marcador. Hola, profe, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Este primer gran slam de la temporada es así, es muy, 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 muy competitivo para todos los que lo afrontan, ¿no? Y mañana Nadal ante Tsitsipas, profe, ¿eh?
Sí, la verdad es que, como bien dices, es el Grand Slam más atípico ya en cualquier temporada. Pero sí, esta temporada todavía mucho más atípico, la verdad, con todo lo que ha pasado en las jornadas previas, en las semanas anteriores. Pues si ya es un Grand Slam en que los jugadores generalmente no llegan en su mejor forma, acaba de pasar la pretemporada, es un Grand Slam ya, como bien dices, atípico. Esta temporada todavía mucho más atípico, y ahí tienes, pues bueno, los resultados, los jugadores que han abandonado, los jugadores que están jugando con dolores, los jugadores que no han podido jugar, en fin, un rosario de cosas realmente poco normales y poco deportivas.
Mañana en los cuartos de final del Abierto de Australia, Djokovic ya está en semifinales, el número uno del mundo. Mañana será el turno en cuartos de Rafa Nadal, JL, ante un descansado Tsitsipas, porque no tuvo que jugar su partido ante Berrettini, ¿no? Por la lesión del italiano.
Sí, eso es. No jugó en octavos de final. Es cierto que tuvo algún partido complicado a 5 sets, pero sí que llega algo más descansado Tsitsipas, que se lo va a poner complicado a Rafa Nadal. Solo le ha ganado una vez, que fue aquí en Madrid, en el Mutua Madrid Open, pero yo creo que va a ser un partido, lógicamente, el más exigente que va a tener Rafa hasta el momento, y va a ser un partido complicado, como lo ha sido hoy para Djokovic, que lo ha solventado, pero que ha demostrado el Berrettini que le iba a poner las cosas complicadas, y más o menos del estilo, yo creo que me imagino el partido de mañana.
¿Cómo te lo esperas mañana ese Nadal Tsitsipas, profe?
Bueno, la verdad es que, como te decía al principio, hay tantas incógnitas en este Open de Australia, tantas cosas fuera de lo normal a nivel de estado físico de los jugadores, en este caso más de Nadal que de Tsitsipas. Tampoco, a ver, el hecho de no haber jugado los octavos de final, no sé si es bueno o malo, porque aquí está clarísimo que al principio de temporada todo lo que sea tener actividad no deja de ser bueno. Yo creo, como bien dice Carvajano, que si Rafa Nadal en condiciones normales es superior a Tsitsipas, Y debería ganar. Ahora la incógnita es cómo va a estar esa abdominal y cómo va a estar Rafa en líneas generales, y también incluso Tsitsipas. Ya te digo, no lo veo una super ventaja el hecho de no haber saltado a la pista en octavos de final en esta parte de la temporada y en este torneo en concreto. Yo creo que unas horitas de pista, 2-3 horas, evidentemente no un partido a 5 sets, 2 o 3 horitas de pista que pueden venir hasta bien para afrontar los cuartos de final.
Pues mañana lo contaremos. Profe, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
JL, mañana te escuchamos.
A partir de las 9:30. Chao.
Ahí estaremos. Vamos que nos vamos con lo mejor que tiene esta casa, que son los oyentes. Sois todos vosotros.
Buenas tardes, Radio Marca. Suerte esta noche al PSG. No para pasar la eliminatoria, que bien sabe Dios que me da igual, sino porque no le pase lo de la última vez. Que eso y lo del el blindado de... que robaron hace 4 días, ha sido lo más importante que ha pasado en España en los últimos años. Venga, hasta luego.
Hola, Sauki. Que decía el oyente. Hola. Que será lo que quiera Messi. Cuando el 2-8 quería Messi, porque también jugó, me parece, ¿no? Y también creo que jugó Piqué. No sé. No tengo nada más que añadir. Hasta luego.
Buenas tardes. Desde aquí, desde Málaga. ¿Quién tiene más ganas que pierda el Barcelona? ¿Los franceses o vosotros, que estáis dando mucho la matraca de que el Paris Saint-Germain es un gran equipo? Y que está Mbappé, y que está este, y que está
siempre el otro. Siempre con todos los equipos españoles.
Venga, hasta la consulta.
Buenas tardes, Sauquillo. Simplemente va a decirle al compañero que decía hace un momentito que esto va a ser lo que Messi quiera. Deja de mentir a la gente. ¿Qué pasa? ¿Que los últimos años Messi no ha querido o qué? ¿No ha querido Messi? Hombre, pues para no querer, cobrar 75 millones para no querer, no sé. Venga, un saludo.
Lo vamos a dejar aquí. A partir de las 8 empezamos a salir de dudas, a ver quién está mejor. Messi, Mbappé, el Barça, el PSG. Desde las 8 en Marcador, ida a los octavos de final de la Liga de Campeones. Gracias Raquel Valero, gracias Ainhoa Sánchez. Ahora ya sabes, DSF, Despierta San Francisco. Mañana volvemos 1:05, pero mañana, hoy y siempre, responsabilidad con el bicho. Desde el viernes, 702 muertes más. Vamos España, hasta mañana.